clases presenciales virtuales, en burbujas por semana, pero la verdad es que no. Que 40 días después hay incluso algunos cursos que ni siquiera han regresado en la virtualidad.
24 de febrero fue la fecha en la que autoridades de la institución educativa anunciaban que el regreso a las aulas no sería posible por la situación edilicia. Y a partir de allí, diferentes repercusiones. El edificio no resiste más, resumía en aquel momento el director David Bartolomé.
Sí.
Ha sido consultado también por este medio para ver si podía sumarse, pero ha preferido por ahora...
Por ahora silencio.
...mantenerse al margen. Pero el que habló ayer fue el intendente.
Sí.
El intendente de Jesús María, Luis Picat, en referencia a esta situación, porque le tocó intervenir.
Claro.
Y bueno, vamos a escuchar parte del audio y después vamos a saludarlo al profesor Fernando González, profesor de Educación Tecnológica del IPETIM 69. Pero primero lo escuchamos al intendente y lo invitamos también a Fernando González a que lo comparta lo que decía ayer Luis Picat en Radio Jesús María en el programa Algo que Decir de Jorge Parodi.
Los últimos avances que hubo es una visita del Ministerio de Educación y de la gente de FODEMEP en armar un plan de obras que, bueno, ya depende mucho de la provincia. Nos falta la contestación y los avances de la provincia porque teníamos 3 meses para empezar a construir, sobre todo, más que construir, en reparaciones puntuales para poner en marcha la escuela. Ayer intenté varias veces de comunicarme con José Peralte, que es el responsable de FODEMEP, que también nos tiene los planes Aurora, que es un plan que sirve para justamente aumentar aulas en diferentes establecimientos. Lamentablemente dependemos de los fondos de la provincia para avanzar, que hasta el momento no están o no hemos tenido una respuesta concreta. Sí, yo personalmente me he puesto a disposición, he enviado hasta una nota personal al director, que si a través de la provincia no lo podemos hacer, sería importante armar un plan máster de cómo queremos que esa escuela siga aumentando su capacidad y reconstruyendo, si se quiere, una nueva escuela. Creo que teniendo ese plan maestro de construcción, uno puede salir a buscar a nivel de privados y de organizaciones muy solidarias dentro de la ciudad para hacer un nuevo edificio. Bueno, hasta el momento no tengo esa contestación, pero sería lo ideal, ya si la provincia no lo puede hacer, por lo menos que a través de las fuerzas vivas de Jesús María lo podamos hacer. Yo creo que con un esfuerzo de la municipalidad y un esfuerzo de los privados, una parte de las instalaciones de un colegio tan importante que genera no solamente jóvenes ya recibidos, sino jóvenes técnicos, una mano de obra esencial que necesitamos, no solamente en la ciudad, sino en la región.
Ahí está lo que decía Luis Picat, que más allá de algunas idas y vueltas que hubo con algunos padres y docentes del IPETIM 69, dio vuelta, sí, a la página y bueno, ahora está mirando al futuro. Pero claro, hablar de un nuevo edificio, estamos proyectando a vaya a saber cuánto tiempo. Y,
no, pero que además nadie dijo, sí, confirmo que vamos a hacer, claro, un edificio. Porque no sé, Ale, pero hoy imagino yo que construir un edificio de las dimensiones que necesita el IPETIM, estamos hablando de una cifra
muchos
que
supera, millones de pesos.
¿Y qué sé yo? Sí, 40, 50 millones de pesos.
Fácil.
Por lo menos.
No, digamos, sí, a ver, capaz que construyen unas cuantas aulas con eso.
Bueno, por
las condiciones y todo lo demás. Pero es mucho. Aprovechemos y se lo consultemos al profesor Fernando González, que ya está en contacto con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien, un placer. Alejandro Bustos y Claudio Minondo te saludan. ¿Cuál es la situación real hoy del edificio? Digo, como si alguien todavía no entró al portal, en radiojesusmaria.com.ar hay fotos que hablan por sí solas, pero si lo tuvieras que describir, ¿cuál es la situación hoy?
Bueno, para empezar, el edificio fue levantado en el año 1937, o sea que estamos hablando de 85, 86, 87 años de vida del edificio, ¿no? La escuela este año cumple 60 años de estar trabajando. Una de las cosas que han sucedido es que, por ejemplo, cuando se levantaron las membranas de los techos, debajo de la membrana de los techos había raíces. porque hace muchos años que no se cambiaban las membranas. Eso significa que es necesario que se seque el techo para volver a poner nueva membrana. Entonces eso, esas cositas así de tantos años hacen que el arreglo se vaya demorando. Toda la comunidad educativa está un poco preocupada porque los tiempos no son los que se esperaban. Pero se han hecho algunas cosas. Se ha hecho arreglos en baños, arreglos en las aulas, se ha bajado el revoque de todos los lugares donde posiblemente se podría caer, que son muchas aulas. Y se ha hecho un relevamiento sobre las ventanas que es necesario colocar. ¿Qué sucede? Que bueno, hay 14 cursos que tienen en este momento presencialidad y el resto tendría que estar en virtualidad. O sea, yo estimo que están en clases virtuales. El problema es que el hecho de que ya haya gente, por ahí demora un poco el trabajo. Y el tema de las ventanas, me explicaba la vicedirectora ayer, se van a colocar durante las vacaciones de julio, porque eso necesita levantar, romper toda la pared, que va a quedar un hueco y es bastante peligroso, y entonces en las vacaciones de julio se van a colocar las ventanas. Con el tema de aulas, del programa Aurora, que recién escuchamos el audio del intendente, es una promesa de levantar 4 aulas en el patio de la escuela, que significarían bastante, pero bueno, no sé si llegaría a salvar todo el problema, porque aparte de que es una escuela vieja, es una escuela grande, o sea, hay cerca de 1000 alumnos y cerca de 200 docentes, o por lo menos 180, que trabajamos normalmente ahí. Así que no sé qué decir. Otra de las cosas que no hay es buena conexión del Wi-Fi, que claro, eso al ser también un poco, una escuela provincial, la cooperativa tiene que tener una orden de la escuela, de la provincia, etcétera. O sea, esto, ¿cómo se llama esto cuando tenés que presentar muchos papeles?
Burocracia.
Muy burocrático, exactamente. Claro.
Tal cual. Ahora, Fernando, digo, porque la gente dice, bueno, pero no sirve nada del edificio, no se puede salvar nada. A ver, la parte en donde hacen las prácticas, por ejemplo, no es salvable, digamos, porque se supone que son una suerte de galpones más o menos grandes en los que a prima facie a uno le da la impresión de que quizás esa parte del edificio donde estaba en algún momento el taller de autotrónica, todo eso podría utilizarse y dejar de utilizar lo otro, con lo cual en realidad no habría que hacer toda una escuela, sino parte de... ¿Cómo ves esa parte? ¿Hay parte de la escuela salvable o es insalvable todo?
Bueno, el edificio tiene 3 grandes partes. La parte vieja, que es la parte donde se usaban de aula y baños, que... se ha hecho un baño nuevo, se han arreglado el baño de los varones, o se están arreglando el baño de los varones y se tiene que hacer un baño nuevo para mujeres. La parte de los talleres fue construida en la década del 90, o sea que son bastante nuevos, pero ¿qué pasa en eso? Se usa para taller justamente, no está condicionado para aula, sino para el trabajo de los chicos. Ahí van justamente a meter mano en la obra, digamos, ¿no? Y está en la tercera parte, es un conjunto de 4 aulas con preceptoría, que es bastante nuevo, que eso fue lo que primero comenzó a funcionar a principio de año, con los años más, con primer y segundo año. Así que los talleres están funcionando bien, y las aulas de lo que nosotros le llamamos el ciclo básico está también funcionando porque fueron arreglos menores, que fueron a lo mejor algunos enchufes, algunas tomas corrientes, el problema se centra en el edificio viejo, que también está la idea de dejar un sector que es la esquina como estaba, porque también es un edificio que pronto va a cumplir 100 años, o sea que es patrimonio de Jesús María.
Claro. Fernando, entonces, como para pasar en limpio, digamos, hasta julio lo más probable es que estos cursos, que son 14, que solo tienen clases virtuales sigan con clases virtuales, porque no se van a poder cambiar las ventanas, por ende tampoco van a poder volver a la actividad.
Los que tienen clases presenciales son 14 cursos,
Sí.
Quedan bastante más con clases virtuales.
Claro, 14 más, me dicen acá. Hay un informe que ha elevado, que se maneja entre los padres, por las tareas que vos comentabas, que se han realizado. El arquitecto de director de infraestructura escolar, Tomás García, fue el que realizó el relevamiento de las ventanas y que ha planteado que el compromiso es cambiarlas en las vacaciones de julio por ventanas de aluminio.
Exactamente, sí.
Claro, ese, y lo que están pidiendo...
Estuvo visitándonos esta semana ese señor.
Claro.
O sea, lo que es rescatable todo esto, que hay una comunidad, no solamente la comunidad educativa, sino la comunidad en general, que está preocupada por el futuro de la escuela nuestra. Y eso es muy loable, ¿no? Hay mucha gente que se preocupa, mucha gente que dice, no, tenemos que hacer de nuevo esto, tenemos que hacer... pero yo quería mandar el mensaje de que, si bien no se están haciendo las cosas en tiempo como lo hubiéramos deseado, sí hay gente preocupada en el gobierno. Vos escuchaste las palabras del intendente que nos va a ayudar, pero bueno, hay tres instituciones o tres entes que están tratando de funcionar. Está el programa Aurora con la promesa de aulas nuevas. Está el FODEMEP, que es el Fondo de Emergencia para los Edificios Provinciales, y otro tercero que funciona entre la provincia y la ciudad, ¿no? El municipio.
Claro.
Entonces, coordinar entre esos tres, toda la parte de papelerío que el equipo directivo lleva en tiempo y forma, le dicen, tienen que presentar el formulario B17 mañana, el equipo directivo presenta el formulario B17 mañana, pero eso no significa que pasado mañana estén las cosas. O sea, se está trabajando. No sé si el tiempo que hubiéramos querido todos, pero sí se está trabajando.
En el caso tuyo, Fernando, digo, sos profe de educación tecnológica, ¿a vos te facilita darlo en la virtualidad? ¿Has podido regresar a la presencialidad? ¿Cómo ha sido tu situación personal?
Claro, en la escuela técnica, lo que es las materias tecnológicas, como dibujo técnico, taller y tecnología, se dan desde el CBU, o sea, desde el ciclo básico, desde el primer año.
Sí.
Entonces yo tengo los cursos bajos, y los cursos bajos han empezado las clases, como te decía, en el sector del CBU, entonces yo estoy dando presencial.
En esa parte no hay problema.
No hay problema, y con las burbujas, y con el espacio, y con todas las medidas de bioseguridad, estamos teniendo clases presencial.
Bien.
Mis hijas, por ejemplo, tienen clases virtuales.
Claro, no han podido volver a la actividad presencial todavía.
Todavía ellas no han podido, claro. Porque bueno, las aulas no tienen los requerimientos que se habían pedido desde un principio del COE, entonces, pero ellas sí tienen clases virtuales.
Bien.
Que por supuesto, tanto para ellos, los alumnos, como para nosotros, es mucho mejor la presencialidad, ¿no?
Claro. Me quedo con el mensaje positivo, si se quiere, plantea Fernando, de que hay gente preocupada y ocupada por el tema.
Sí,
Ahora, no dejo de marcar, y no dejamos de marcar, que pasó en el medio de todo esto un deterioro que viene desde hace muchos años, que nunca se tuvo en cuenta, y un año 2020 en el que no se hizo absolutamente nada desde la provincia, un mes de febrero en el que el propio ministro de Educación, Graubac, decía, y estaba repasando algunos recortes, algunas noticias en internet, que la mayoría de los edificios escolares estaba en perfectas condiciones y todo lo demás. Sin embargo, en el colegio no se hizo nada, no se movió nada, nadie se preocupó por nada. Es decir, los tiempos que deberían ser, tendrían que haberlos dejado a los chicos en marzo de este año, comenzando con las clases virtuales y presenciales en sistema mixto, pero deberían haber sido estos los tiempos. Pero bueno, lo destacado es que se está comenzando.
Es cierto, quizás ahí tenemos un poco de responsabilidad nosotros, porque si hay algo que necesita la comunidad en general, el ser humano, es encontrar el responsable de algo. Quizás nosotros como comunidad educativa tendríamos que haber visto antes, o si lo vimos no nos preocupamos, seguimos con nuestras actividades, seguimos dando clases, y no le damos la importancia necesaria, y quizás esa sea nuestra culpa como comunidad educativa. Pero hoy hay alumnos, hay jubilados, hay padres, tenemos un grupo de WhatsApp que creo que está toda la escuela, ¿me entiendes? Ese grupo, preguntando, opinando. Los chicos están muy involucrados, es algo que llama mucho la atención y me alegra porque están involucrados tratando de buscar una solución, yendo a clase, o sea, hay una energía positiva que está circulando en este problema, que la intención es dejar que nadie se olvide de lo que está sucediendo, y por eso recurrimos a medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo. Nos han dejado muchísimo en
realmente. Fernando, gracias como siempre por la gentileza y estaremos en contacto. Esperamos tener más buenas noticias a la brevedad. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para los dos.
Ahí está Fernando González, más conocido como